Filipenses capítulo 2, versículos de 9 al 11. El apóstol Pablo les está haciendo el llamado a los hermanos a tener un mismo sentir, una misma forma de pensar que hubo también en Cristo, en su humillación y también ahora en su exaltación. Dice así la santa palabra de Dios, lo leemos todos juntos. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hagamos una oración. En esta hora, Señor, que concedes a este siervo inútil compartir tu palabra, te rogamos que por medio del Espíritu Santo tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Vivifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que solo Cristo sea proclamado y que tu nombre sea exaltado. Rogamos por medio de quien fueron creadas todas las cosas, nuestro Salvador y nuestro amigo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace tiempo escuché una historia de dos personas que fueron a comer a un restaurante. Cuando llegaron al restaurante, se percataron que había una persona muy bien vestida, con un saco de marca, un pantalón de marca. Dicen que brillaba su reloj en su muñeca. Muy bien peinado, impecable el hombre, sus zapatos bien boleados. Y su manera de hablar, su manera de actuar en el público, hacía que la atención de la gente estuviera sobre él. Pero todo esto terminó cuando le trajeron su comida. Le trajeron una hamburguesa y al dar el primer bocado, quedó sobre su barba una mancha de salsa de tomate, de catsup. Ya no era esa actitud orgullosa la que hacía que las personas lo voltearan a ver, sino la salsa de tomate en su barba. El apóstol Pablo, hermanos, nos está haciendo un llamado a la humildad. Y de hecho, desde el capítulo 1, versículo 27, el llamado del apóstol Pablo es que vivamos de una manera digna del Evangelio. Y le agrega este llamado a que como hermanos, como creyentes, como unidos por el mismo Espíritu Santo, vivamos en amor, nos amemos unos a otros, evitemos los celos, evitemos las contiendas, procuremos el bienestar de otras personas, hagamos a un lado nuestra vanagloria y de esa manera poner atención a las necesidades de nuestros hermanos. No sé si recuerdan, pero la manera de estudiar los versos anteriores, que son del 5 al 8, fueron como si fuéramos descendiendo de una escalera, de la gloria hacia lo más terrible, hacia la oscuridad. Y obviamente, hermanos, pues nos estaba hablando de Cristo, cómo en su gloria eterna desciende a este mundo y termina en una muerte de cruz. Hermanos, pero a pesar de eso, a pesar de que era un momento tormentoso, triste, angustiante, la gloria de Cristo sigue reflejándose y lo podemos ver porque pudimos ver el Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo, hermanos, porque nosotros podemos voltear a ver a esa cruz y a ese Gólgota y saber y recordar que tenemos el perdón de nuestros pecados. A pesar de que no sabemos amarnos unos a otros, a pesar de que muchas veces somos orgullosos, a pesar de que muchas veces somos soberbios, tenemos el perdón en Cristo. El pasaje que ahora estudiaremos, hermanos, no es de oscuridad, es de gloria, es de luz, es de majestad. Porque nuestro Señor Jesucristo no quedó colgado en una cruz, no quedó encerrado en una tumba. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y ese, hermano, sigue siendo por excelencia el mensaje verdadero, el mensaje único de la religión cristiana. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dios encarnado en su vida, en su muerte y su resurrección es la base central de nuestro cristianismo. Hermanos, yo sé que se puede decir muy fácil el hacer un llamado a la humildad, el amarnos unos a otros. Y yo sé, hermanos, que nuestras fuerzas es demasiado difícil. Es muy difícil si confiamos en nuestros propios recursos, pero en Cristo es posible, porque Él ya lo hizo por nosotros, porque Él ya nos amó, porque Él ya se entregó por nosotros. Y aunque Cristo fue humillado, hermanos, Cristo también fue exaltado. Yo espero que esta tarde podamos ver por lo menos tres puntos de nuestros versículos del 9 al 11. Número uno, la exaltación de Cristo por el Padre. Número dos, la exaltación de Cristo por el mundo. Y número tres, la exaltación de Cristo para la gloria de Dios. Y al final vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que vamos a comenzar la exaltación de Cristo por el Padre. Nos dice el versículo 9 del capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Literalmente nos está diciendo el apóstol Pablo eso, que Dios lo exaltó. Pero no perdamos de vista cómo comienza nuestro versículo, porque nuestro versículo comienza por lo cual Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no podemos perder de vista esta conexión, esta frase tan pequeña, por lo cual Dios? Es la conexión de nuestro pasaje. Porque ya se nos ha dicho que Cristo ha muerto, Cristo se ha convertido en un siervo humilde, ha ido a la cruz del Calvario, una muerte que Él mismo ha aceptado voluntariamente, abrazando la humildad, la humillación más profunda y única. Y es por eso, y es por lo cual, que ahora Dios le exalta hasta lo sumo. Y tenemos que explicar algo muy importante aquí, hermanos, porque su naturaleza divina no fue exaltada. Tenemos que recordar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero la naturaleza divina, por ser Dios, no puede haber un cambio, es decir, no puede haber un estado de gloria aún más excelente del cual Él ya se encontraba. Pero sí tenemos que aclarar que fue la naturaleza humana lo que fue exaltado, quien fue exaltado. Y para los que anotan, pueden anotar estas etapas diferentes de su exaltación en Cristo. Número uno, la maravilla de su resurrección. Cristo fue exaltado en su resurrección. Hechos 13, del 28 al 30, lo pueden anotar. En su ascensión también fue exaltado. Hechos 1, del 6 al 11. En su estado como rey a la diestra del Padre, Efesios 1, 20. Y sobre todo, hermanos, Él seguirá siendo exaltado cuando regrese en el juicio final y sea aquella manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Me gustaría leerles lo que dice el comentarista William Hendrickson referente a este pasaje. Dice lo siguiente: como rey, habiendo mediante su muerte, resurrección y ascensión, habiendo logrado y desplegado su triunfo sobre sus enemigos, Él ahora tiene en sus manos las riendas del universo y gobierna todas las cosas a favor de los intereses de la Iglesia. Como profeta, Él a través de su espíritu lleva a los suyos a toda verdad. Y como sacerdote, en base a su expiación que logró, Él no solo intercede, sino de hecho vive para siempre para hacer intercesión para aquellos que se acercan a Dios a través de Él. La exaltación de Cristo, hermanos, así como su humillación, yo sé que para nuestra mente finita puede ser muy difícil de entenderla, puede ser difícil de comprender, pero hay algo de lo cual no tenemos que dudar por nada, hermanos. Hay algo que nosotros tenemos que abrazar y tenemos que creer. Que Cristo ha sido puesto como gobernador y como rey de todas las cosas, de todo el universo. Porque, hermanos, nuestra fe de la religión cristiana es esto, que Cristo es nuestro rey y que llegará un día en donde podremos verlo y podremos contemplarlo en toda su gloria y en toda su majestad. Y es entonces que entenderemos lo majestuoso de su exaltación. Entonces, hermanos, Él ha entrado a un estado de exaltación y de gloria por el Padre. Y tenemos que aclarar, hermanos, que es Dios quien hizo todo esto. Fue Dios quien lo hizo por su Hijo. Porque es verdad, Dios hombre hizo la obra de la encarnación. Dios hombre hizo esa obra de morir por nosotros, de sustituirnos como el sacrificio ante Dios. Pero es Dios, hermanos, quien la obra le ha puesto en un estado de gloria. Es ahora Dios Padre quien lo ha exaltado y le ha dado ese derecho y le ha dado ese privilegio de exaltarlo. Y la Biblia nos lo está presentando claramente en el versículo 9, que por lo cual Dios lo exaltó. Hermanos, Cristo satisfizo de una manera tan total y tan absoluta el deseo de Dios en la obra de su encarnación. Él cumplió la redención de una manera total y completa, a tal grado que Dios, de todo corazón y de manera generosa, llena de gracia, y derramó la exaltación. Y es entonces que ahora nosotros vemos a ese Cristo que fue humillado y que estaba en una cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, pero ahora expuesto en gloria, por haber hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Dios el Padre ha exaltado al Hijo, pero también el Hijo es exaltado y será exaltado por el mundo. Y aquí pasamos al punto número 2, la exaltación de Cristo por el mundo. Nos dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En primer lugar, nosotros podemos observar que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Se le dio esa posición de poder, esa posición de autoridad, esa posición de dominio sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Se le dio un grado de prominencia sobre toda autoridad, sobre todo nombre. Esto quiere decir, hermanos, que no hay persona, no hay poder, no hay autoridad mayor que la de Cristo, mayor que la del Hijo. Todo el mundo, todos los reinos, todos los poderes están bajo el dominio y bajo el poder de Él. Esto es que le exaltó hasta lo sumo y que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, el apóstol Pablo les está diciendo esto mismo a sus hermanos en Filipenses, en Filipos. Vamos a Filipenses, a Efesios capítulo 1. Es lo mismo que el apóstol Pablo les está diciendo. Efesios capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro Dios ha exaltado al Hijo, hermanos, y lo ha puesto en un estado de gloria. Ahora, hay dos cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en este texto. Número uno, que el nombre de Jesús ofrece salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Y número dos, que Cristo Jesús es Dios. De hecho, el apóstol Pablo está haciendo una conexión muy interesante con Isaías. Vamos a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. El apóstol Pablo está trayendo este pensamiento a nosotros. Isaías 45, versículos del 22 al 23. Dice lo siguiente. Mire, desde el 21 vamos a leerlo. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Isaías está diciendo el profeta que ante Dios se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a proclamar que el nombre de Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo que es ante Jesucristo quien se doblará toda rodilla. Esa conexión, hermanos, nos está diciendo que Jesucristo es Dios y que solamente en Jesucristo hay salvación. Mirad a mí y sed salvos. Y el apóstol Pablo está diciendo lo mismo en nuestro texto, que tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, Fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. Tenemos que entender esto. Fuera de Cristo no hay salvación. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Toda rodilla se va a doblar de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estas tres, lo que nos está nombrando aquí el apóstol Pablo? En la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Bueno, en el cielo se refiere a los ángeles, a las potestades celestiales, junto con los santos que se encuentran en el cielo. Tarde o temprano ellos también seguirán proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra se refiere a todos los seres humanos, los que estamos ahorita aquí existiendo en esta tierra, pero también dice debajo de la tierra. Y el apóstol Pablo está conectando esta palabra que se refiere a los infiernos. El diablo, los demonios y todos aquellos que no creyeron en la justificación por fe, que no fueron salvos, tarde o temprano también proclamarán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, hay una confesión, de hecho esta es una de las confesiones públicas más antiguas. En el siglo I, los primeros cristianos eran perseguidos por muchas razones, pero una de ellas es porque se les consideraba ateos. A estos primeros cristianos se les consideraba ateos. ¿Y cómo podían llegar los acusadores a esta conclusión? Bueno, los emperadores romanos, para poder procurar la paz entre el pueblo, entre las comunidades romanas, ellos daban libertad de que las personas pudieran practicar cualquier tipo de religión, no importa. Puedes practicar cualquier tipo de religión, siempre y cuando declares que César es el Señor. Pero los cristianos, hermanos, solamente creían en un Dios y en un Señor. Ellos únicamente creían en el Cristo resucitado. Entonces, estas personas les llamaban ateos por el hecho de no querer declarar el nombre de César también como Señor. Ahora, hermanos, esta confesión que estos hermanos hacían de decir que Jesucristo es el Señor, no pensemos que ellos lo hacían en redes sociales con frases bonitas y una meditación extensa diciendo que Jesucristo es el Señor, ni que portaban unas playeras con muchos colores, con textos cristianos que decían en la espalda Jesucristo es el Señor. La manera en que estos hermanos hacían esta declaración y esta confesión era bajo persecución, bajo tortura, bajo muerte, en el Coliseo Romano. Esta confesión, hermanos, de Jesucristo es el Señor, realmente tiene suficiente peso para nosotros poder seguir declarando que Jesucristo es el Señor. Hacemos al Señor el dueño de nuestra vida, le obedecemos y le adoramos. Ahora, hermanos, al final todo es para la gloria de Dios. Al final todo es para su gloria. Y este es el tercer punto de nuestro sermón. La exaltación de Cristo para gloria de Dios Padre. Así es como termina nuestro pasaje. Es el final del apóstol Pablo ya de esta sección. De hecho, el apóstol Pablo ya termina con la sección de amarnos, de ser humildes, de considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Y termina con esta doxología. Para la gloria de Dios Padre. Dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios Padre quien envió a su Hijo. Gloria a Dios Padre quien resucitó a su Hijo. Gloria a Dios Padre quien exaltó y lo glorificó, quien le dio un nombre que es sobre todo nombre, quien ama al Hijo. Gloria al Dios Padre porque es la misma gloria que el Hijo. Gloria al Hijo porque es la misma gloria que el Padre. Esta es la gloria de Jehová, del Dios trino, hermanos, al cual adoramos y al cual bendecimos y glorificamos aquí y ahora, y lo haremos por toda la eternidad. Este es el bendito, hermanos, y glorioso plan de redención que nos muestra Pablo en estos versos. Pablo nos lleva de la gloria a la cruz y de la cruz a la gloria, concluyendo con la gloria y la exaltación final, encerrando nuestro principal propósito por el cual fuimos creados. No sé si ustedes conozcan estas dos preguntas, se las voy a hacer, y si se las saben, la contestan fuerte. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién te hizo? ¿Cuál es su respuesta? Dios. ¿Y para qué te hizo Dios? Para su gloria. Hermanos, este es nuestro principal propósito. Glorificar a Dios, vivir para su gloria, creer que todo lo que pasa en esta vida aquí es para su gloria. Hermanos, al final de todas las cosas, aquí y ahora, todo lo que Dios hace es para su gloria. Al final, todo lo que pasará en nuestro futuro por medio de la providencia divina es para su gloria. Es el mismo Dios que está, incluso desde antes de la creación de todo el mundo, planeando el plan de redención para nosotros y que lo cumple aún en la muerte de su Hijo, por medio de la muerte de su Hijo. Y al final, hermanos, esa muerte de Cristo también fue para su gloria. Y ahora su exaltación, la exaltación del Hijo, es para su gloria. Ahora, hermanos, Cristo ha sido exaltado en un estado de gloria eterna por el Padre. Pero, ¿qué para nosotros? ¿Qué hay para nosotros de esta exaltación de Jesús? ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida? Vamos a pasar a las aplicaciones. Pero antes de esto, me gustaría que prestáramos un poco de atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Hermanos, vivimos en un mundo en el que el hombre quiere ser reconocido. El hombre quiere ser exaltado. Busca su propia gloria. El hombre busca satisfacer su orgullo, su soberbia, por medio de su inteligencia, por medio de habilidades, por medio de su servicio, incluso su servicio dentro de la iglesia, por sus logros académicos, por su estatus social, por su posición económica, o puede ser incluso por considerarse un padre ejemplar y tener una familia perfecta. El hombre quiere que pongan la vista en él mismo por su forma de vestir, por su forma de hablar, por sus pertenencias personales. Pero hermanos, nuestra conexión sigue estando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, merecía toda la gloria y toda la honra. Jesús merecía el más alto estado de exaltación durante su vida y su ministerio aquí en la tierra. Mas, sin embargo, hermanos, Dios no lo exaltó bajo la primicia de lo que en su momento merecía, sino que Él lo exaltó porque Él abrazó la humildad, porque Él se despojó de sí mismo por dar su vida en rescate por muchos, por tomar forma de siervo para la salvación de nuestra alma, por humillarse a sí mismo de una manera tan baja y tan profunda. No sé si puedas ver la conexión en esto, hermano. En el reino de Dios, de nada van a servir tus cualidades, tu sabiduría, tu conocimiento teológico, tu homilética, mucho menos tu ambición o tus recursos. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que estas cosas son malas en sí mismas, porque son buenas. Y de hecho muchas de estas cosas nos ayudan a dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos aquí en esta tierra. Tu sabiduría, tu inteligencia, tus habilidades pueden darte un buen puesto laboral y dar la gloria a Dios con eso. Pero hermanos, todo radica, y esta es la aplicación, que todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo radica, la diferencia radica en eso, hermanos. En prestar tus servicios, en prestar tus habilidades para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Todo para la gloria de Dios. Hermanos, radiquen el hecho de exaltar a Dios por medio de todo lo que Dios te ha dado de tus dones, porque reconocemos que es Dios quien nos provee de estos dones y estas habilidades, y lo pones al servicio de tus hermanos. Y no lo haces por contienda, no lo haces por vanagloria. Antes bien, lo haces con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, dejando de ver por lo tuyo propio y poniendo la vista en los demás. Y así, hermano, aunque sea que tú des un vaso de agua a uno de los más pequeñitos, a un niño, hazlo para la gloria de Dios. Ya sea que coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que hizo Cristo, hermanos. Cristo se despojó de sí mismo por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros, en obediencia, en amor, a tan inmerecido sacrificio, seguir sus pasos, seguir esa misma forma de pensar y hacerlo también para su gloria. La otra aplicación, la aplicación número 2, es que reconozcamos que es Dios quien exalta y quien humilla. Es Dios quien exalta y quien humilla. Lucas, hermanos, y esto se los voy a dejar de tarea para que ustedes lean Lucas del 1, del 26 al 56. Lucas nos narra cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para darle la noticia que en su vientre iba a llevar al Hijo de Dios encarnado. Y para las que son madres, qué responsabilidad llevar a un niño en su vientre, ¿cuánto más llevar al Hijo de Dios? Y esto, hermanos, si fuéramos un poquito más claros, esto pudo haber llenado de orgullo a María. Pero al contrario, María respondió: he aquí la sierva del Señor. Sea la posición que tú tengas, hermano, sea lo que Dios te ha dado y de la manera en que tú estás sirviendo, hagas lo que hagas, siempre recuerda: he aquí el siervo del Señor. Solamente somos sus siervos. Luego, cuando ella hace esa adoración a Dios por el gran privilegio de llevar al Hijo de Dios en su vientre, ella dice que ella reconocía que era Dios quien humillaba a los soberbios y quien exaltaba a los humildes. Como aplicación número 3, Dios promete exaltarnos cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:5 le está haciendo un llamado a los jóvenes a que permanezcan en ese estado de obediencia a los ancianos. Y les dice: esto va a ser por un poco tiempo, porque tarde o temprano yo los voy a exaltar. Hermano, por un poco de tiempo, sujétate, obedece, sé humilde, atiende a las necesidades de los demás, porque tarde o temprano Dios promete exaltarnos. Y yo quiero que aclarar este punto, hermanos, porque tristemente a veces pensamos que la exaltación es aquí en la tierra, que los hombres van a reconocer nuestro esfuerzo, que los hombres van a reconocer nuestro trabajo. Tarde o temprano se van a dar cuenta de todo lo que yo estoy haciendo por la iglesia o por mi familia. Pero hermanos, todas estas verdades, las verdades bíblicas, siempre apuntan a una realidad eterna. ¿Qué mayor exaltación que recibir de labios de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué más exaltación queremos, hermanos? Eso va a ser suficiente para nosotros. Aplicación número 4. Declara que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano creyente, que tú ya abrazas el Evangelio, que sabes y reconoces que nada es por tus fuerzas o por tus méritos, hoy, aquí en esta comunión, en esta reunión de los santos, adora a Cristo. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Mediante la adoración pública, mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante las oraciones, participar de los sacramentos, declara siempre con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y glorifica a la Santísima Trinidad y declara por medio de esto que Jesucristo es el Señor. Si lo disfrutas aquí en la tierra, aún será más maravilloso estando en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero amigo que estás aquí sin Cristo, el Evangelio de salvación ha sido presentado, se ha mostrado al Cristo glorioso, y hoy es el día de salvación para tu alma. Nuestro texto dice que tarde o temprano todos declararán que Jesucristo es el Señor. Y no pensemos, hermanos, que esta declaración es para salvación de aquellos que murieron sin Cristo. Porque no es así, no habrá otra oportunidad. Pero van a reconocer que realmente Jesucristo era el Señor, y que rechazaron el Evangelio, y que rechazaron el perdón de sus pecados, y que rechazaron a Cristo. Puede ser demasiado tarde mañana. Yo estoy seguro, y es lo que nos dice la palabra de Dios, que si tú declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Pero cree en Cristo. Aún en medio de tu incredulidad, aún en medio de tus dudas, aún en medio de tus pecados, cree en Cristo y ven a Él en arrepentimiento y fe. Y declara con tu boca que Jesucristo es el Señor. Aplicación número 5, hermanos. Preserva en humildad ante Dios y los hombres. Estuvimos leyendo ahorita durante la liturgia Lucas 18, del 9 al 14, y estuvimos viendo cómo Jesús contó esta parábola sobre aquel fariseo y el publicano. El fariseo, confiando en sus obras, en sus fuerzas, en sus méritos, erguido, comparándose con otros hombres, que él no era malo, que él pagaba sus impuestos, que él hacía todas las cosas bien, que él cumplía la ley a la perfección. Y en contraste estaba este hombre publicano, que se quedó atrás con la cabeza agachada, dándose golpes de pecho. Solamente su expresión era ser propicio a mí, pecador. Y Jesús fue muy claro. Dice, aquí este hombre publicano regresó a su casa justificado. Hay un comentarista sobre este texto y se los voy a leer. Porque así como la humildad supera el peso del pecado y saliendo de sí llega hasta Dios, así la soberbia, por el peso que tiene, hunde a la justicia. Por tanto, aunque hagas multitud de cosas bien hechas, si crees que puedes presumir de ello, perderás el fruto de la oración. Por el contrario, aun cuando lleves en tu conciencia el peso de 1,000 culpas, si te crees el más pequeño de todos, alcanzarás mucha confianza en Dios. Hermanos, preservemos en humildad ante Dios. ¿De qué manera? Reconociendo que no merecíamos la misericordia. Reconociendo que no merecíamos la gracia. Reconociendo nuestra posición ante el Cristo glorificado. Pero también preservemos en humildad ante los hombres. ¿De qué manera? Amándolos como Cristo nos ha amado. Tratándolos como superiores a nosotros mismos. Dios te ha amado, ama a tu prójimo. Dios te ha dado dones, úsalos para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra y para el beneficio de tu prójimo. ¿Cómo concluimos este pasaje, hermanos? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Ya para terminar. Hermanos, Pablo pone ante nuestros ojos la exaltación de Jesús para que veamos cuál es la realidad de nuestra exaltación. Ya que es aquellos a quienes han servido en humildad, quienes han amado, han cuidado de sus hermanos, aquí en la tierra serán exaltados. Y esto debería animarnos mucho a tener un servicio desinteresado, abnegado en favor del Evangelio, en amor y cuidado y servicio por otros hermanos, y servicio por otros hermanos, dando por gracia lo que hemos recibido de parte del Señor. Oremos. Concédenos, Padre Santísimo, que en humildad te busquemos y actuemos en nuestra vida, que la humildad de Jesucristo sea contada a nuestro favor aún en medio de nuestras luchas y fallas. Concédenos el don del arrepentimiento para que con un corazón limpio busquemos tu rostro y pongamos a tu servicio los dones que nos has dado. Concédenos el amar a nuestro prójimo como tú por medio de Cristo nos has amado. Que tu palabra tenga poder, aún en medio de mi incapacidad, para que por el poder del Espíritu Santo salves a los tuyos. En amor y reverencia, y por medio del nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.